Tengo un atrevimiento grande. En mi división de el libro de Apocalipsis, se supone que debo de cubrir una iglesia a la vez. Y tengo un atrevimiento grande porque planteo la posibilidad de cubrir dos iglesias hoy. Así es que, por favor, pongámonos el cinturón y síganme. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 hasta el 11. Esta serie inició 4 domingos atrás, este es nuestro tercer sermón en la serie de Apocalipsis, y si alguno está interesado en conocer el libro de Apocalipsis, lo invitamos a que la vengan y la lleven con nosotros. Esta es una serie introductoria al libro de Apocalipsis, y recordarles que el libro de Apocalipsis ha sido un libro que le tenemos miedo. Y una de las razones por la que le tenemos miedo es porque ha sido muy mal interpretado, muy tergiversado. Pero yo los invito a que vengan y conozcan al Dios de la palabra, que lo conozcan como Él se ha revelado y que aprendamos a ver que Apocalipsis es más bien un libro para animar al creyente en medio de las pruebas. Vamos a leer y tengo dos secciones, como dije, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Entonces voy a leer una porción primero y luego leo la otra porción cuando llegamos ahí. Y de esa manera vamos a ir avanzando hacia la enseñanza de este día con respecto al libro de Apocalipsis. Entonces, lo primero que vamos a ver es la carta de Efesios. Yo tengo que entrar en materia prácticamente de forma inmediata. Entonces leemos Apocalipsis 2, versículos 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Señor, por favor, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra. Señor, que mis palabras sean sencillas, sean simples y sean claras. Señor, deseamos alimentar a tu pueblo con tu palabra y reconozco que no soy capaz de hacerlo en mis fuerzas. Señor, soy débil. Necesito de la asistencia del Espíritu Santo. Por favor, pon palabras en mi boca. Habla a través de mis palabras, Señor, y prepara el oído, el corazón de cada uno de los oyentes, para que tu palabra sea una exhortación firme a crecer, a vivir para la gloria de tu nombre y a buscar a tu Hijo Jesucristo como Salvador si es necesario, Señor, porque aún no tengan una relación contigo. Señor, ayúdame a recordar que al hablar, hablo delante y de parte tuya para tu pueblo, Señor, y lo hago para la gloria de tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Tengo que dar un breve contexto de la ciudad de Éfeso para empezar. Y la ciudad de Éfeso era la ciudad más destacada, la ciudad más importante en la provincia de Asia, perteneciendo al Imperio Romano en aquel tiempo. Pero en la parte de la provincia de Asia era como la capital, para decirlo de esta manera, entre las ciudades que se encontraban ahí. Tenía una población que oscilaba entre unos 175 mil y 250 mil habitantes. Y se había convertido en el centro administrativo de la provincia de Asia en el año 29 antes de Cristo. Era una ciudad muy, muy pagana. Se honraban a muchísimos dioses y tengo una lista grande de dioses que quiero mencionar brevemente. Artemisa, Apolo, Atenea, Zeus, Afrodita, Asclepio, Hécate, Heracles, Dionisio, Isis, Serapis. Esto era solamente una lista de algunos de los dioses que se adoraban en esta ciudad, en la ciudad de Éfeso. Por tanto, ustedes pueden ver que era una ciudad muy pagana. Y también, agreguémosle a eso, que en el año 29 antes de Cristo, cuando la ciudad se convirtió en el centro administrativo, se construyó un santuario para el culto imperial. O sea, se convirtió, se hizo un templo para que se adore al emperador, para decirlo de esta manera. Entonces, durante el reinado de este hombre que hemos dicho desde el principio que era quien reinaba en el tiempo cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos y cuando Dios le revela el Apocalipsis, el gobernador que reinaba o el emperador era Domiciano, que él gobernaba todo el imperio romano. Entre los años que él gobernaba, se construyó un templo específico para la adoración de estas supuestas deidades de los emperadores. Por tanto, el culto al emperador se convirtió en un sistema de adoración bastante común en la ciudad de Éfeso y en las ciudades de Asia. Vamos a ver eso conforme vamos avanzando en los estudios de las ciudades. Lo que trajo una gran persecución a la iglesia. ¿Por qué? Porque el emperador demandaba que se le adorara como el sumo sacerdote o como el Dios, para decirlo de esa manera. Y si usted era un creyente y por supuesto tenía que oponerse a adorar al emperador, en este caso Domiciano, entonces usted iba a ser perseguido, usted iba a tener las peores condiciones que se puede imaginar. Había además un templo muy famoso en la ciudad que se llamaba el templo de Artemisa, que era la diosa de la fertilidad y la naturaleza, y este templo era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Como diosa de la fertilidad, esta diosa era adorada por medio de ofrendas, y la fertilidad en todo el sentido, era adorada por medio de ofrendas de productos, de cosas que las personas habían producido, y también por medio de la prostitución. Era una forma de adorar a Dios, pues esto estaba ligado a ese Dios falso, a esa diosa falsa, pues eso estaba ligado con su deidad como tal. La iglesia cristiana en Éfeso fue plantada alrededor de los años 50 después de Cristo, en el tercer viaje misionero de Pablo, cuando él hizo que el mensaje del evangelio avanzara hacia toda Asia, y dice que nadie en Asia se quedó sin escuchar la palabra de Dios. Entonces, si la iglesia en Éfeso fue plantada más o menos en los años 50 y esta carta o este libro Apocalipsis se escribe entre las décadas de los 80 y los 90, probablemente los 90, 95, 96, si esa es la realidad, entonces tenemos que la iglesia tiene unos 40 años de haber sido plantada. O sea, hay una iglesia que tiene 40 años de existir y a esta iglesia se le está dirigiendo esta carta específicamente. Pero solamente quiero dejar esto en su mente antes de entrar a ver el tema inmediatamente. La iglesia estaba siendo perseguida. Ellos se oponían a adorar al emperador, y como se oponían a adorar al emperador, perdían sus trabajos, perdían sus derechos, los perseguían inclusive. Más adelante vamos a ver en otras iglesias que era necesario inclusive la muerte. Habiendo visto este rápido trasfondo histórico de la iglesia de Éfeso, quiero que entremos en materia inmediatamente para ver si puedo terminar de cubrir dos iglesias. Lo primero que vemos es que en el versículo 1 hay un mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso, y este mensaje es de parte del Hijo del Hombre que sostiene las siete estrellas y camina entre las siete candelabros, o sea, entre las siete iglesias. Él dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los candelabros de oro. Es interesante pensar que la carta se dirige a la iglesia de Éfeso, pero específicamente Dios dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Hay personas que van a decir que este ángel es el pastor de la iglesia de Éfeso. Yo ya defendí mi punto y dije que yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando Jesucristo dice quiénes son los ángeles, los ángeles o las siete estrellas que él tiene en su mano derecha, él no dice, estas siete estrellas que yo tengo en mi mano derecha son los pastores de cada una de las iglesias. Él dice, son los ángeles de las iglesias. Entonces, si yo digo que son los pastores, estoy diciendo más de lo que Jesucristo me permite a mí decir, y esa es mi defensa, esa es mi defensa. Usted podrá decir que sean los pastores, yo no me voy a meter en ese problema. Yo creo que esto nos está enseñando a nosotros algo que es bíblico y que es real, y es que en cada iglesia Dios tiene ángeles que son servidores suyos, que están para protección de la iglesia, para servir a Dios. Y la Biblia enseña que cuando nosotros nos reunimos a adorar como un cuerpo tan diverso que somos, con diferentes dones, con diferentes nacionalidades, y adoramos al mismo Dios al unísono, dice que esos ángeles se maravillan de ver la obra de Dios entre nosotros. Así es que Dios dirige la carta al ángel porque él es el representante de la iglesia de alguna forma. Y esto transmite autoridad y nos enseña cómo Dios tiene a estos ángeles acá para cuidar de su iglesia. Recuerde que él dice que los ángeles están en su mano derecha. Yo presenté una imagen acá en una enseñanza, y eso significa que los ángeles, su poder es extraído del brazo fuerte de Dios. Por tanto, los ángeles que están esparcidos por todo el mundo por parte de Dios para protección de la iglesia no tienen poder en sí mismos, sino el poder que ha sido conferido por parte de Dios. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos. Pero dice que es de parte de aquel que anda entre los siete candelabros de oro. Y esto es muy, muy importante. El gobierno soberano de Dios sobre sus iglesias. Él dice que él está entre los siete candelabros de oro. Entonces tenemos que él es la fuente del poder de los ángeles que están sobre las iglesias. Y además él dice que, y usted se puede imaginar esta imagen, siete candelabros a vuelta redonda y él puesto de pie dentro de ellos. Y él dice, yo estoy entre los candelabros. Los candelabros son las iglesias. En este caso él dice siete iglesias y tienen nombre cada una de ellas. Pero también sabemos que el número siete en Apocalipsis es un número que implica perfección o completo. Así es que si bien es cierto la carta es dirigida a siete iglesias específicas con nombre, al mismo tiempo el hecho de que sean siete dice que estas cartas son para toda la iglesia, para la iglesia universal. Así que esto es una carta atemporal que debe de ser interpretada muy cuidadosamente en el contexto de los oyentes específicos, pero también es para ser aplicada para nosotros el día de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado. Un día se hablaba con don Enrique de la importancia de aprender a predicar expositivamente, y es que yo no puedo decir lo que a mí me guste con cualquier pasaje, sino me interesa saber lo que el autor le estaba diciendo a su audiencia en aquel día para poder entender cómo puede esto aplicarse a mí hoy. Pero cuando él dice que él está en medio de las iglesias, la imagen que usted necesita recordar es la siguiente. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, está entre nosotros. Y sí, usted va a pasar por pruebas, y sí, usted va a pasar por dificultades. La iglesia va a tener pruebas, tribulación, pero él está en medio de nosotros. Él nunca ha dejado su iglesia, él está en medio de nosotros. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Él dice que Él está presente y sus ángeles están a su servicio presente entre nosotros. Otra cosa que es importante que yo mencione aquí para avanzar a mi siguiente punto es que dice que son, las iglesias son candelabros. Un candelabro era un artefacto, y era un candelabro de oro, era un artefacto que tenía una copa, y esa copa estaba llena de aceite y de ese aceite emanaba una mecha, un pedazo de tela, para decirlo de esa manera, que estaba sumergido entre el aceite y tiene la función de que haya una llama constantemente iluminando una oscuridad. Así que la iglesia de Dios es un candelabro, tiene la función de ser una luz en medio de un mundo de oscuridad, y tiene que recordar que el resplandeciente Hijo de Dios que está dentro de las iglesias es la fuente misma de la luz de su iglesia. O sea, es por su luz. Él dice que Él es la luz que vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra Él. Y es su luz la que brilla a través de la iglesia de Cristo el día de hoy. Así es que usted no piense que usted está brillando con su luz propia. No, usted está brillando, si es un hijo de Dios, con la luz de Cristo que ha venido a iluminar su corazón oscuro y lleno de tinieblas. Y la iglesia tiene esa función de ser luz en medio de las tinieblas. Déjeme avanzar porque hay mucho trabajo. Lo segundo que vemos es un elogio por las obras y el discernimiento que tienen estos hombres. En los versículos 2 y 3 dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Yo voy a dejar mis notas porque esto es importante. Voy a pausarme en cada versículo, voy a explicar y voy a avanzar. Yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia de Éfeso. O sea, la iglesia de Éfeso estaba ocupada trabajando para el Señor. La pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes de forma retórica y para ir avanzando es: ¿y usted qué está haciendo para el Señor? ¿Y usted qué está haciendo para el Señor? Dice Dios que Él ve a la iglesia de Éfeso y Él conoce sus obras. O sea, ellos están trabajando comprometidos para el Señor. Y lo segundo que yo quiero que usted note ahí, Él dice: yo conozco. Esto nos recuerda lo que Él nos dijo anteriormente: yo estoy en medio de la iglesia. No hay absolutamente ninguna de nuestras acciones que se esconda ante la presencia soberana del Dios que habita entre su iglesia. Y no es solamente que Él está aquí dentro de este edificio cuando usted viene acá. Él, si usted es la iglesia de Cristo, Él está presente donde quiera que usted esté. Y Él conoce tus obras. Él conoce a qué te dedicas. Conoce tu fatiga y tu perseverancia. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba cansada de luchar, de huir, estaba siendo perseguida, estaba siendo atacada, pidiéndosele que niegue el nombre de Cristo a causa de la adoración al emperador. Y la iglesia estaba perseverando. Eso nos deja a nosotros un reto de frente. Nosotros muchas veces nos sentimos desmayar cuando algo muy pequeño viene a nuestras vidas. Y aquí nosotros encontramos una iglesia que, sin importar la persecución, está comprometida y está perseverando y va hacia adelante. Y dice: y no puedes soportar a los malos, y has sostenido y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Yo quisiera que Dios me elogie a mí de esta manera. Y yo creo que cada uno de nosotros debería de desear que Dios nos elogie de esta manera. Sé que estás sufriendo, sé que estás pasando por pruebas. Yo lo sé porque yo estoy presente. Yo lo sé porque yo lo estoy viendo. Pero aún así continúas comprometido con la obra de Cristo. Una de las cosas que resaltan acá es el discernimiento de la iglesia. Es el compromiso que la iglesia tiene con la sana enseñanza de la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual el compromiso con la sana enseñanza de la palabra de Dios ha sido casi, casi diluido completamente. De tal forma que tener un compromiso firme con la enseñanza de la palabra de Dios no es algo que sea necesario para ser una iglesia. Dios elogia eso. Dice que ellos no tenían nada que ver con los malos. Y dice que habían puesto a prueba a los falsos apóstoles y los habían hallado falsos. O sea, ellos estaban comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Estaban inclusive al punto de: no importa lo que venga, perseveraremos. Estos falsos apóstoles trataban de convencerlos de practicar rituales paganos. Trataban de convencerlos de que la adoración a Artemisa era solamente un asunto del cuerpo, por ejemplo. Practicar la inmoralidad sexual, eso no es nada. Usted puede practicar la inmoralidad sexual, pero su espíritu que esté conectado con el Dios verdadero. Estaban buscando formas de justificar que vivan en el pecado y al mismo tiempo creer que están bien con Dios. Ellos pusieron a prueba estas mentiras y encontraron que eran falsos. Entonces Dios los elogia por su perseverancia, por su sufrimiento a causa del nombre de Cristo y cómo ellos se mantenían en pie. Escucha estas palabras. Dios se agrada que tus obras sean las obras que Él aprueba. ¿Cuáles son tus obras? ¿Son tus obras obras que Él aprueba? ¿Te elogiaría Dios hoy por tus obras? Él se alegra también, o Él se agrada que perseveremos fieles a Él sin importar qué tan cansado o fatigoso sea el camino. Que amemos la sana doctrina, que rechacemos la mentira. Eso espera Dios de su iglesia. Pablo dice que su iglesia es columna y sostén de la verdad. Nosotros tenemos entre las declaración de fe, dice que es un derecho y es un deber de cada uno de los miembros velar y proteger la sana enseñanza de la palabra de Dios y que nadie la distorsione, simple y sencillamente. Nosotros tenemos que ser celosos por la enseñanza de la palabra de Dios. Dios elogia a la iglesia de Éfeso y le dice: ustedes merecen mi elogio porque son celosos por la sana enseñanza de la palabra de Dios y no permiten que nadie les distraiga. Déjeme avanzar. Pero tiene una queja. Con todo y todo tiene una queja. Con todo y los elogios les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y hay intérpretes que tratan de descifrar si eso significa que dejaron de amar a Dios o si esto significa que dejaron de amar al prójimo. Yo creo que tratar de separar estas dos cosas es ilógico. Es ilógico. Literalmente, para resumir lo que eso significa, es que ellos han dejado de amar a Dios y como consecuencia eso se manifiesta en un enfriamiento en cuanto a amar a el prójimo. Y tenemos que recordar algo que es importante. Muchas veces, y esto me lo digo a mí, y si esto le sirve a ustedes, pues excelente. Muchas veces nosotros, en nuestro afán por amar y cuidar la sana doctrina, cuando nos encontramos a alguien que tiene ideas diferentes, empezamos a rechazarlo y a dejar de amarlo. Probablemente los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban teniendo un tiempo donde había tanto sufrimiento y habían tantas mentiras que ellos empezaron a abrazar la verdad y por tanto a rechazar cualquier forma de engaño, y eso empezaba a mostrar su falta de amor hacia ellos. Entonces, Jesús tiene algo importante para nosotros. Él dice también que en los últimos días, en los tiempos de sufrimiento, en Mateo 24:12 dice: debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Probablemente eso era lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Era tanto el sufrimiento que ellos no sabían en quién confiar y no podían ya amar a las demás personas. Sin embargo, Dios considera que esto no es una excusa para abandonar el primer amor. Y por último, el más importante de todos es recordar que Dios nos ha dado el más grande de los mandamientos. En Marcos 12, 30 y 31 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El Señor nos dijo que nuestro amor hacia Él se expresa en la obediencia a sus mandamientos. En Juan 14, 15 nosotros vemos eso. Si nosotros amamos a otras personas, estamos obedeciendo a Dios y mostrando entonces que le amamos a Él. Por tanto, para concluir este punto, el enfriamiento que estaba teniendo la iglesia de Éfeso era que ellos habían empezado a enfriarse en su relación con Dios. De tal manera que empezaran a mostrar en la evidencia, en la práctica, una falta de amor hacia los demás. Y Dios los llama y les exhorta fuertemente y les dice: tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Debemos de prestar mucha atención a esto. Dios nos manda amarlo a Él. Él nos manda amarnos unos a otros. Y esto es algo central. Esto es algo principal. Nos enseña a que al amarlo, al amar a los demás, lo estamos obedeciendo. Como iglesia, nosotros estamos buscando formas de relacionarnos más, de conocernos mejor, de amarnos mejor, porque esa es la intención que Dios tiene de una familia, de la novia, de la amada por la cual Él pagó con su sangre, de que nos amemos unos a otros. Deberíamos de preguntarnos entonces: ¿cómo está nuestra vida de obediencia a Dios? ¿Qué estamos haciendo intencionalmente para crecer en nuestro amor hacia Él? ¿Qué estamos haciendo intencionalmente para amar a otras personas. Usted dice, yo no soy muy misericordioso. Bueno, Dios quiere que usted practique la misericordia. Dios quiere que usted intencionalmente busque formas de relacionarse con otras personas, de amarlo a Él y mostrar su amor hacia Él amando a otras personas. Y eso nos lleva inmediatamente al siguiente punto, que es un llamado al arrepentimiento. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio, si no vendré y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Oiga la exhortación tan fuerte. Primero le dice, tengo algo contra usted, abandonaste el primer amor. Ahora le dice dos cosas. Número uno, recuerde cuando me amabas más y amabas a las personas más. Nosotros necesitamos recordar esto. La palabra de Dios no es solamente una que se predica una vez y yo digo, ya yo pasé por ese sermón, ya no necesito volverlo a escuchar. Dios nos está diciendo, recuerda, le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda el tiempo cuando empezaste, recuerda cuando estabas ferviente, cuando orabas, cuando leías la Biblia, cuando verdaderamente querías tener una comunión con Dios, recuerda eso porque necesitas volver a eso. Necesitas trabajar en volver a tu primer amor. No solamente recordar, pero si recuerdas, entonces empieza a regresar a ese lugar. Esto es una exhortación. Le dice, arrepiéntete. Esa palabra implica cambiar de dirección. Si estoy aquí y no estoy, y estoy yendo en una dirección donde estoy frío, Dios me dice, arrepiéntase y vuelva. Tenemos que recordar algo que es muy, muy importante. El amor es el combustible que hace que nuestra luz brille. El aceite es el combustible que hace que los candelabros alumbren, ¿cierto? El amor es el combustible que hace que nuestra luz brille. Nuestra vida debe de estar siendo constantemente cargada con el aceite del amor. Constantemente cargada con el aceite del amor. Buscando intencionalmente. Es que yo no siento tanto buscar a otra persona. Buscando intencionalmente formas de amar, romper nuestro confort, nuestras barreras y amar más a otras personas. Debemos de practicar el amor, buscar el amor, ejercitarnos en el amor. Es lo que Dios espera de nosotros si verdaderamente nos arrepentimos de nuestra frialdad espiritual que la iglesia de Éfeso estaba experimentando, pero estoy seguro que es una exhortación fuerte para cada uno de nosotros. Y termina con la última exhortación, ahí ese pasaje que es bien fuerte. Él dice, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Los intérpretes les ha costado ponerse de acuerdo en lo que esto significa. Ellos dicen que esto podría significar que cuando Dios venga, Él castigará su falta de arrepentimiento. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, eso es lo que significa. Pero no solamente significa eso, creo que también esto tiene una interpretación literal donde Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro, o sea, quitaré tu iglesia de esta ciudad. Y nosotros sabemos hoy que la ciudad de Éfeso fue reducida a ruinas y desde aquellos tiempos, cuando fue destruida, no es más que un montón de escombros en este momento. Esto es algo serio. Dios quitó su candelabro de en medio de la ciudad de Éfeso. Y eso, yo no puedo ser el juez que dice exactamente cómo funcionaron las cosas, pero Dios les advirtió aquí, si no te arrepientes y vuelves al primer amor, déjeme recordarle una cosa, usted podría estarme escuchando hoy a mí y estar pensando, Dios me está llamando al arrepentimiento, a buscar una vida más real con Él. La característica de un verdadero hijo de Dios es que escucha una exhortación, se arrepiente en su corazón y hace un cambio en su vida. Si usted no se arrepiente, debería de preocuparse por su situación espiritual. Podría ser que usted aparenta ser un candelabro, pero no es un candelabro. Y esa luz que está brillando hoy podría ser extinguida completamente, porque solamente puede ser, ¿cómo se dice? Energizada por causa del amor a Dios y hacia otras personas. Así es que Dios no solamente le hace ver su pecado, sino que también con amor les exhorta al arrepentimiento. Les exhorta al arrepentimiento. Al Dios darles la exhortación al arrepentimiento, está amando a las personas, diciéndole: tengo esto contra ustedes, pero los amo tanto que les digo, arrepiéntanse porque quiero tener una mejor comunión con ustedes. Quiero tener una mejor comunión con ustedes. De igual manera, nosotros tenemos esa seria advertencia como la iglesia de Éfeso. Es para nosotros también el amor a Dios y a otros, es el aceite que mantiene viva nuestra llama, y debemos de buscarlo constantemente para la gloria de Dios. El siguiente punto, ya no sé ni qué número es, les da un segundo elogio, los vuelve a halagar. Les dice en el versículo 6: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborrecer estas obras de los nicolaitas era algo que Dios aborrecía, y que les dice a los efesios: ustedes la aborrecen y eso me gusta, porque yo también las aborrezco, dice Dios. Es difícil de encontrar cuáles eran las obras de los nicolaitas, porque no tenemos un montón de evidencia en la Biblia para poder descifrar a ciencia cierta quiénes eran los nicolaitas. Pero se ha dicho que los nicolaitas provienen de un hombre que se llamó Nicolás, que era uno de los diáconos que fueron elegidos en la iglesia primitiva, junto con Esteban. Si usted ve la lista en Hechos 6:5, usted se va a encontrar a uno que se llamó Nicolás. Y aparentemente, históricamente hablando, no estoy diciendo que esto es un contexto bíblico que sabemos a ciencia cierta, pero aparentemente este Nicolás, que estuvo dentro y que fue escogido como uno de los diáconos, es un hombre que apostató de la fe. O sea, en algún momento dijo: ya no estoy de acuerdo con lo que he creído y me desvío. Probablemente igual que Judas, estuvo entre ellos, pero nunca fue de ellos, y se manifestó evidentemente que no era uno de ellos. Entonces, los nicolaitas eran personas que provenían de la doctrina con la que se apartó este famoso Nicolás. Eso es probable, no estamos seguros de que sea completamente cierto. Pero el acercamiento más grande que nosotros tenemos para poder interpretar esto lo encontramos en los versículos 14 y 15 y 20, donde vuelve a hablar otra vez de los nicolaitas. Y él dice que basado en estos, ellos se identifican como profetas que proclaman la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque existe una relación entre Balaán y Jezabel. Y ambos estas personas, por esa conexión que hay, sabiendo la historia de Balaán, que era un profeta falso que pretendía proclamar la voluntad de Dios, y la conexión que tiene con Jezabel, es muy probable que los nicolaitas de los que nos habla acá se identificaban, o sea, se podían identificar como profetas falsos que pretendían proclamar la voluntad de Dios, haciendo que las personas se desvíen de la sana enseñanza ya establecida por los apóstoles y los profetas. Así es que ahí está la posibilidad más grande que nosotros tenemos. Ellos fomentaban el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Ellos decían a las personas: está bien que usted sea un cristiano y que cuando termine de adorar usted vaya y participe en los rituales paganos que hacen a cualquiera de los otros dioses, inclusive en la prostitución como un sistema de adoración, pensando que probablemente era el cuerpo el que estaba cometiendo el pecado, pero no el espíritu, porque el espíritu sí estaba conectado con Dios. Y ellos buscaban cualquier forma posible de justificar esas aberraciones para simplemente decir: eso no tiene nada de malo. Eso no nos debería de asustar a nosotros hoy, porque hoy no tenemos todos los montones de templos, a Artemisa, a todos esos viejos feos, pero sí tenemos un montón de personas que han desviado la enseñanza de la palabra de Dios y están tratando de justificar cosas que la Biblia dice claramente con un montón de mentiras que ellos están inventando en nombre de Dios. Estos son nicolaitas de nuestros días, y los éfesos aborrecían a los nicolaitas, y Dios aborrece a los nicolaitas. Y él elogia a los efesos y les dice: yo estoy feliz de que ustedes aborrezcan a estas personas, porque yo también las aborrezco. Y la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros es, nosotros verdaderamente, ¿cómo está nuestra lealtad a Dios en cuanto a amar las cosas y las propuestas de este mundo por encima de Dios, convirtiéndonos nosotros en nicolaitas de nuestros días, en personas que amamos otras cosas al mismo tiempo de que queremos decir que somos cristianos? Tengamos mucho cuidado, porque si Dios elogia a los efesos, nos está confrontando a nosotros de nuestra realidad. Déjame terminar con los de Éfeso, con el versículo 7, lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte, él le dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero solamente mencionar unas pocas cosas acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, Dios le está diciendo, si usted está escuchando el mensaje a la iglesia de Éfeso, si usted es una de las personas a las que el mensaje que Dios le manda a la iglesia de Éfeso, si usted es una de las personas que lo escucha, preste atención a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Interesantemente, sabemos que es Cristo el que está hablando, sin embargo, él dice lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esto nos enseña algo maravilloso. Jesús no tiene ninguna necesidad ni ninguna intención de ponerse en contraposición con la obra inspiradora del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios, y aunque Jesús está sacándola directamente de su boca, él dice que el Espíritu la está hablando. Lo que confirma la doctrina de la Trinidad y confirma también que él está en completa armonía con la obra inspiradora del Espíritu Santo de Dios. Pero además dice estas palabras, lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia de Éfeso, dice a las iglesias. Así que lo que encontramos acá es que Dios le está hablando sí a la iglesia de Éfeso, pero esta carta era para todas las iglesias, para las siete iglesias que él está hablando acá, pero también para toda la iglesia universal. Esta carta es para nosotros. Y si usted está escuchando la voz de Dios hoy, debería de prestar atención lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia Semillas de Vida el día de hoy. Escuche cómo termina su obra con la iglesia de Éfeso. En el versículo 7, en la segunda parte, dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo que está diciendo aquí es, escuchen las palabras del Espíritu, y si las escuchan, entonces vencerán, y entonces se les dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y ese árbol de la vida, muchos han tratado de decir qué es lo que significa, y yo creo que más sencillo que ninguna otra cosa, lo que está diciendo es que Dios nos hace partícipes de la vida eterna. Al vencedor tiene garantía de que comerá del árbol de la vida y por tanto tendrá vida eterna. Eso me recuerda a Génesis 3:22, donde Dios dice, entonces el Señor dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, el Señor se preocupó en el huerto de Edén de que no vaya a ser que el hombre, ahora siendo pecador, extienda su mano, tome el fruto del árbol de la vida y coma y obtenga la vida eterna con Dios al mismo tiempo que siga siendo un pecador vil. Lo que el árbol de la vida representa es que se le dará la vida eterna. Y es muy probable, nada más quiero dejar esta nota acá, es muy probable que el árbol de la vida sea un tipo de Cristo, pero podría simplemente ser un árbol en el huerto, como lo que acabamos de ver en Edén. Un árbol como el que está en el huerto de Edén. Apocalipsis 22, versículos 2 y 14 dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Bienaventurados, dice el versículo 14, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo quiero que usted escuche las palabras de Jesucristo en contexto. Una iglesia está sufriendo. Una iglesia está siendo perseguida por causa del nombre de Cristo. Y Dios les dice, yo los animo a que abandonen su pecado. Yo los animo a que sigan adelante perseverando en medio del sufrimiento. Porque al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida. El vencedor tiene la garantía de que tendrá la vida eterna. Déjeme terminar esta carta diciendo esto. Nosotros no podemos vencer en nuestras propias fuerzas. Recuerde que el ángel recibe el poder de la mano derecha del Señor. Y usted recibe el poder para vencer tomado cuando Él lo sostiene a usted en su mano. Así es que el día que yo sea presentado ante la presencia de Dios, el día el que me diga, el día el que Él nos diga a nosotros lo que todos deseamos escuchar, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de mi Señor. Ese día yo voy a decir, yo no pude ser fiel. Toda mi fidelidad, todos los mejores esfuerzos que yo di, todos provenían del brazo fuerte de Dios, quien me sostuvo en todos los momentos de mi vida. Así es que hoy mi gran esfuerzo por serle fiel a Dios no es mío, es Dios obrando en mí tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Y como dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir hoy, solo a Dios sea la gloria, solo a Dios sea la gloria. Vamos a pasar a la carta de Esmirna brevemente porque el tiempo se nos está agotando. Y luego vamos a hacer una aplicación general de las dos. La carta a Esmirna, en versículos 8 al 11 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Esto dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Inmediatamente, la ciudad de Esmirna, esta que estamos hablando, dejemos a Éfeso un ratito del otro lado del mar, y ahora hablemos de la ciudad de Esmirna. Ella está situado en un brazo del mar Egeo, o sea, en una península metida entre el mar Egeo. Interesantemente, era rival de Éfeso. Ella pretendía ser la primera ciudad de Asia en cuanto a su belleza y su dimensión. Ella quería o competía con Éfeso. Según toda probabilidad, al igual que la iglesia de Éfeso, esta iglesia fue plantada entre los años 53 y 56 después de Cristo, lo cual la ubica como una iglesia que tiene una historia de unos 40 años en una ciudad muy linda que era Esmirna. Interesantemente, la ciudad de Esmirna estaba habitada desde el siglo X antes de Cristo, o sea, 1000 años antes de Cristo. Esta ciudad ya había estado habitada, y ojo lo que voy a decir, y es la única ciudad de las 7 ciudades que se mencionan aquí en Apocalipsis que aún sigue siendo habitada en la actualidad. Es la única ciudad que sigue viva, con una historia de 3000 años ya. Es la única ciudad que sigue viva. Son datos muy interesantes. Esmirna era muy bella. Un hombre que se llamó Estrabón llamó a Esmirna la más bella de todas las ciudades. Era algo maravilloso, verdaderamente. Tenía una brisa preciosa que venía del mar, y aún en los días más calientes, esa brisa la hacía una ciudad fresca. Era maravillosa. Era una ciudad muy avanzada. Tenía lo que llamamos, o lo que se llama, una acrópolis, que era como una parte fortificada dentro de la ciudad por medio de la cual ellos se protegían de los ataques del enemigo. Pero oiga lo que tenía. Tenían en aquellos tiempos, 2000 años antes de ahora, tenían acueductos, calles pavimentadas, gimnasios, bibliotecas, teatro y estadio. 2000 años y de todo esto tenía esta ciudad. En la ciudad funcionaban muchos oficios diferentes. Su escuela de medicina recibía muchísimos elogios. Era una ciudad bien avanzada, bien interesante. Pero en el año 26 o 27 después de Cristo, Esmirna construyó un templo para el emperador. Este hombre que se llamó Tiberio, para también su madre que se llamaba Livia y para otro que se llamaba Senado. Entonces la ciudad se convirtió en un centro del culto imperial. Usted sabe que después de Nerón, los emperadores empezaron a perseguir a la iglesia porque la adoración imperial ya se había establecido desde antes y el emperador decía que él era el representante de Dios, él es el Dios. Cuando aquel emperador mandó a matar al rey de los judíos, a ese bebé, era porque él no quería que nadie le tomara el lugar que él tenía. Entonces la ciudad de Esmirna o la iglesia de Esmirna estaba siendo atacada o perseguida porque ellos se oponían al culto al emperador. Interesantemente, la mayor persecución se daba por medio de los judíos. Los judíos no querían a los cristianos, porque los cristianos se parecían de muchas formas a los judíos, pero ellos querían decir, ellos no son nosotros. Entonces, ellos eran los que atacaban a las personas cristianas de la ciudad de Esmirna. Ellos inclusive eran personas muy adineradas. Los judíos siempre han tenido una inteligencia sobrenatural y ellos eran probablemente los empleadores de muchos de los cristianos. Y cuando ellos se negaban a adorar al César o al emperador, entonces ellos les quitaban su trabajo, los entregaban para ser golpeados, para ser puestos en las cárceles y todo eso. Pero con este trasfondo en mente, déjenme entrar de una vez en materia porque me quedan 10 minutos solamente para terminar. Y lo vamos a ver conforme avancemos. Lo primero que encontramos aquí es el ángel de la iglesia, es tu mensaje al ángel de la iglesia de Esmirna. Y cada una de las cartas está dirigida al ángel de la iglesia en el lugar a la que está dirigida. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último. No voy a hablar del ángel porque ya lo tengo clarísimo eso y ustedes también. Pero yo quiero que usted piense en esto. La iglesia de Esmirna está pasando por fuerte tribulación, por fuerte persecución. Y dice Dios le dice, le escribe el primero y el último. El Dios soberano que gobierna sobre la historia. El Dios soberano que desde antes de la historia y hasta el fin de la historia, Él gobierna soberano sobre la historia. La iglesia de Esmirna está pasando por tribulación momentánea en un punto específico de la historia, pero Dios le recuerda, el primero y el último te escribe un mensaje. O sea, el gobernador soberano que no se sale absolutamente nada de su poder, el que gobierna sobre la historia, el que sabe que estás pasando por tribulación, Él te está escribiendo un mensaje. Porque ninguna tribulación que pase un hijo de Dios es casualidad. Está dentro del control soberano del Dios que gobierna sobre la historia. Y muchísimas veces Él utiliza la tribulación para ayudarnos a nosotros a crecer, a vivir más para la gloria de Él. Y déjeme avanzar. Imagínate que estás sufriendo y que Dios te dice, yo estoy en control de la historia. Sé que es difícil, pero el resultado final será maravilloso porque yo soy el soberano que controla completamente la historia. En el versículo 8, en la segunda parte, dice que Él escribe el Hijo del Hombre que ha vencido la muerte. Dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Piense por un segundo, ¿cómo es para una persona que está a punto de entregar su vida por Cristo, por causa de la persecución? Que mi amo, mi Señor, mi Rey, mi Dios me diga, a mí también me persiguieron, a mí también me mataron. Pero déjenme recordarle algo. La muerte no me venció. Yo estuve entre los muertos, pero vencí a la muerte y estoy vivo. Vencí a la muerte. Él dice en el versículo 18 del capítulo 1, Él dice que Él estuvo muerto y que derrotó a la muerte y al Hades y ahora tiene las llaves de la muerte y el Hades. Una persona que esté atravesando sufrimiento y que esté a punto de inclusive ir a la cárcel y no sabe qué sigue. Probablemente en la cárcel me digan que niegue a Cristo y que confiese al César o al emperador y yo tenga que decir que no, probablemente me maten. Dios le dice, el que les escribe estuvo muerto, pero venció la muerte y ahora está vivo. Esto debería de animar a un creyente para enfrentar tribulación. Nuestra seguridad, el día de hoy, sin importar lo que venga, viene de uno que estuvo muerto, pero está vivo. Uno que no fue vencido por la muerte, sino que él venció más bien a la muerte. Y esto es algo que nosotros no podemos deber de vista, perder de vista. Los de Esmirna estaban sufriendo por causa de Cristo. Pero Dios les dice, les escribe el primero y el último, o sea, el que controla soberana la historia. Les escribe el que estuvo muerto, pero está vivo. Entonces, aun si se enfrentaran con la muerte, yo, el que venció a la muerte, es el que está de su lado. Él es el que está en medio de las iglesias. Y sigue diciendo, él sabe que la iglesia es fiel. Versículo 9. Le dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Solamente voy a comentar brevemente esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. O sea, Dios le dice a la iglesia de Esmirna, yo, el que está en medio de los candelabros, estoy en medio de ti también y conozco que estás sufriendo. Recuerda que yo soy el primero y el último, por tanto, controlo soberano toda la historia y conozco tu tribulación. Además, yo soy el que estuve muerto, pero vencí la muerte y estoy ahora vivo. Y ahora les dice, yo sé que están sufriendo. Escuchen, por favor, el que tiene oídos que oiga. Aquí yo no encuentro ningún mensaje de parte de Dios que diga, si usted está sufriendo, venga a Cristo, todos sus problemas se van a terminar. No, Dios le está diciendo a las personas, yo conozco que tienes que sufrir. Yo sé que estás pasando por tribulación. Yo sé que esto es difícil. Inclusive le dice, conozco tu pobreza. Sé que hay personas que les han quitado sus trabajos porque ustedes no niegan a Cristo. Los judíos, probablemente siendo los empleadores, les quitaban el trabajo a ellos y ellos estaban pasando por pobreza extrema. Usted esperaría que Dios les diga, mire, yo soy el Dios de bendiciones, el Dios que abre las ventanas de los cielos y hace llover bendiciones hasta que sobreabunden, como dicen los predicadores de la salud y la prosperidad. Eso es lo que usted esperaría, pero ¿sabe qué les dice Dios? Yo sé que son pobres, yo sé que están pasando por extrema pobreza, pero déjenme recordarles, ustedes son ricos. Ustedes son ricos. Mire, humanamente yo deseara que Dios abra una cortina y deje caer cantidades de cosas necesarias. Y eso es lo que muchos predicadores dirían, pero Dios le dice, no, no, no. Ustedes necesitan poner los ojos en las verdaderas riquezas. Efesios 1:3, yo los he bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Dios les dice, aunque ustedes están pasando por gran extrema pobreza, son ricos porque tienen de su lado al vencedor, tienen de su lado al victorioso. Y continúa diciendo, y conozco también las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esos que dicen que son los verdaderos hijos de Dios, porque ellos son los que son la familia del pacto, con la forma en la que están viviendo, lo único que manifiestan es que son sinagoga de Satanás. O sea, nos está diciendo de la realidad de que estas personas que los están oprimiendo más bien son representantes de Satanás. Pero piense por un segundo, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, son ricos, pero no les dice ricos porque tienen todos los lujos de esta vida, ricos porque tienen todas las bendiciones con Cristo en la eternidad. Y por último, les da un llamado al valor y a la fidelidad en medio del sufrimiento. Y escuche las palabras. Y vuelvo y les repito, verdaderamente, el que tiene oídos escuche este mensaje. El que tiene oídos escuche este mensaje. Aquí no hay una promesa de bienestar terrenal. Aquí Dios no le está diciendo, mire, todo te va a ir bien, solamente esté de mi lado y todo va a estar mejor. Versículo 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Señor, pero ¿por qué no me dices, no temas porque no vas a sufrir? Aquí no dice eso, dice, no temas lo que estás por sufrir. Esmirna, eres una buena iglesia. Esmirna, no por eso significa que todo va a estar bien mañana. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, primero que todo, Dios no le dice, por estar conmigo no vas a sufrir. No, más bien, no temas lo que tienes que sufrir. Vendrán pruebas, vea lo que va a pasar. Algunos los van a echar a la cárcel y van a ser probados ahí. ¿Qué significa eso? Los van a decir, nieguen al Señor y adoren al emperador. Ahí van a ser probados, ahí su fe se va a dejar en evidencia. Vas a seguir por tu vida, solamente por amar tu vida vas a negar a Cristo. Van a ser probados. Oiga, algunos los van a echar a la cárcel, otros tendrán tribulación por 10 días. Y Dios le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este 10 días, muchas personas han tratado de ponerle un nombre y un apellido. ¿Qué significan los 10 días? Y yo creo que la respuesta más sencilla es decir que Dios está diciéndoles que su sufrimiento no es para siempre. Dios no está diciendo, mire, los 10 días significan tantos días, tantos años. Eso es tratar de ponerle de más a lo que Dios está diciendo acá. Entonces, cuando una persona diga, los 10 días significan puntualmente tal cosa. No, Dios lo que está diciendo es, tu sufrimiento es tan pequeño como si fueran 10 días. Aquí no está diciendo que un periodo de tantos años y eso es lo que representan 10 días. No, lo que está diciendo es, tu sufrimiento no es para siempre. No es para siempre. Es un periodo corto de tiempo. Y no es corto porque Dios va a sacar a la iglesia y la iglesia no va a sufrir. No. La razón por la que es corto es porque mi vida no es para siempre y probablemente tenga que dar mi vida por causa de Cristo. Y cuando dé mi vida, se terminará el sufrimiento. Cuando dé mi vida, se terminará el sufrimiento. Él les dice, sé fiel hasta que se termine el sufrimiento. ¿Cuándo se termina? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de vida. Esto es increíble. La iglesia de Esmirna literalmente pasó estas realidades. Ellos sufrieron por causa del nombre de Cristo. Muchos dieron su vida por causa del nombre de Cristo. Esto es una realidad. Y nosotros hoy nos gusta predicar el evangelio de la salud y la prosperidad. Venga a Cristo y todos los problemas se van a terminar. Si este mensaje aplica para la iglesia de nosotros hoy, Dios nos está diciendo, van a sufrir, van a tener tribulaciones, van a pasar por pruebas, tal vez van a dar su vida por Cristo, pero sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Yo les daré la corona de vida. Esa realidad te entregará el triunfo eterno por tu fidelidad. Él nos anima a enfrentar lo que se venga y termina diciendo un llamado una vez más a escuchar el mensaje del Espíritu. Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el vencedor, oiga, el vencedor no sufrirá de la muerte segunda. Usted diría, como dicen la mayoría el día de hoy, el vencedor, el que sea fiel a Dios, no va a sufrir en esta vida. ¿Qué dice ahí? El vencedor no sufrirá la muerte segunda. No le dice que no sufrirá la muerte primera, dice que no sufrirá la segunda. La muerte segunda es la muerte donde seremos lanzados o serán lanzados los que no son hijos de Dios al lago de fuego, los que negaron a Cristo. Y esa será la muerte segunda. Dios le dice a los creyentes, los que se mantienen fiel, los que perseveran hasta el fin, inclusive a expensas de dar su vida por Cristo, tienen garantizada la corona de vida y no sufrirán el ser lanzados al lago de fuego para ser condenados eternamente. Eso es una promesa. Eso le ayuda a una persona que está pasando por tribulación a prepararse para enfrentarla. No le dice que no va a pasar. Yo creo que el Apocalipsis, todo el mundo dice, y cuando vaya a empezar la gran tribulación, entonces Dios arrebata a su iglesia, se la lleva 3 años y medio, y cuando pasen los sufrimientos, entonces Dios viene con su iglesia. ¿Ah? ¿A dónde? Aquí dice que van a sufrir y que van a dar su vida por Cristo, pero les garantiza que no van a perder, no van a participar de la muerte segunda. ¿Dónde vieron eso? Yo no sé. Pero aquí el Señor está preparando a su iglesia para sufrir por Él. No la está preparando para sacarla antes de que sufran. La está preparando para sufrir por Él. Son valientes los que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Dios nos llama hoy a nosotros, mientras meditamos en las palabras de Cristo, a las iglesias de Éfeso y de Esmirna, a analizar nuestra fe. Escucha esto bien, estoy terminando. ¿Estás viviendo en amor a Dios y a los demás? ¿O es usted uno de los que ha abandonado su primer amor? Si esta es nuestra realidad, Dios nos llama hoy a arrepentirnos, nos llama hoy a recordar lo que antes éramos cuando buscábamos la presencia de Dios. Y nos llama a volvernos a Él desesperadamente. No vaya a ser que Él quite nuestro candelabro. No vaya a ser que Él quite nuestro candelario. ¿Cómo está tu celo por la verdad de Dios? ¿O eres uno de los que no les importa si la verdad es pisoteada por cualquiera? Mire, existen un montón de cristianos que no les importa si a la verdad se le paran encima y la embarran de toda cochinada que hay en el mundo. ¿Cómo está tu celo por la palabra de Dios? Dios ama a los que aman su palabra. Él ama a los que aman la sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Rechazas y aborreces a los nicolaitas de nuestros días que han abandonado la verdad y están propagando versiones falsas del evangelio? ¿O está usted del lado de ellos? Dios nos llama, una vez más, nos llama a evaluar nuestra fe. Nos llama a ser valientes y a enfrentarnos a la realidad de los que nos van a oponer constantemente por causa del mensaje de Cristo. Déjeme contarles una historia real de la iglesia de Esmirna, para que ustedes sepan qué efecto tuvo el mensaje de Juan a la iglesia de Esmirna. Escuche esto. En el año 155 después de Cristo, esta carta fue escrita en los años 90, 60 años después. En el año 55 después de Cristo, un pastor que se llamó Policarpo, un discípulo directo de Juan. Policarpo, él fue discipulado por Juan. Entonces, en el año 155, este pastor de Esmirna, que fue el discípulo de Juan, fue condenado a muerte en la pira por negarse a llamar Señor al César. 55, 60 años después. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y no sufrirás la muerte segunda, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. El pastor de la iglesia fue encarcelado y fue llamado y le dijeron: niega al Señor y llama al Señor al César, llama al Señor al emperador. Y él dijo: no, Señor, mi único Señor es el verdadero Señor. Entonces pusieron una pila de madera grande, se llamaba la pira, lo amarraron y le prendieron fuego a la madera y lo quemaron vivo por causa de Cristo, por causa de Cristo. Policarpo leyó la carta a Esmirna. Policarpo entendió que el que persevera hasta el fin, incluso hasta la muerte, el vencedor, ese recibirá la corona de vida y ese verdaderamente no participará de la muerte segunda. Debemos nosotros de estar dispuestos a recibir cualquier ataque que venga por causa del nombre de Cristo. Y recordemos, y termino con estas palabras, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, versículos 18 al 20. Él dijo: si el mundo los odia, sepan que me odian a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la palabra de ustedes. Si a Cristo lo persiguieron hasta la muerte, a un discípulo fiel de Cristo probablemente lo perseguirán. Van a haber personas así. Y si algunas personas escucharon tu palabra, si algunas personas escucharon las palabras de Cristo y fueron fieles a Él, también escucharán las nuestras y serán fieles a Él. No todas, algunos nos perseguirán, pero Dios nos llama a ser fieles hasta la muerte por su causa. Esta vida no es todo, lo que sigue es la realidad. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos porque es fuerte. Ayúdanos a ser fieles. Sin tu amor, sin reconocer que tú estás en medio de todo, que tú estás en control de la historia. Señor, que tú venciste a la muerte y que nos darás la corona de vida. Sin recordar esas verdades, no podríamos enfrentarnos hacia cualquier sufrimiento que esté por venir. Por favor, ayúdanos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.